Estamos en comunicación con el secretario general de la CONADU, con Carlos De Feo. Vamos a consultarle cómo está viviendo en este momento la movilización. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo le va?
Muy bien. Fernando Pearson es mi nombre, estoy con Axel Govetnik. ¿Está ya en la movilización?
Estoy yendo para allí. Recién le decía a su compañera, a la productora, que estoy yendo para allá.
Bien, y diga,
todavía no llegué.
Dígame qué nos podría decir de este grave momento que está viviendo Latinoamérica a partir de lo que está pasando en Chile, lo que está pasando en Ecuador y lo que está pasando ahora en Bolivia.
Yo creo que es un momento de una, que hay momentos en donde la disputa se ve tan clara y los movimientos que se van haciendo y los actores en esa disputa también quedan develados, se desenmascaran, ¿no? Porque hemos visto un avance de los movimientos populares, el caso de Ecuador, el caso de Chile, Haití, que aquí no lo nombramos mucho, pero que hay una,
claro,
la verdad que hay un gran levantamiento popular. Haití, un país, yo he estado un par de veces en Haití, la verdad que es un país levantado por la miseria, por la explotación. Y creo que frente a eso, los poderes fácticos, sobre todo, y aparte de la mano de la embajada, ¿no?, del Departamento de Estado, claramente intervienen balanceando o tratando de detener esa ola. Me parece que lo hacen. Esto del golpe en Bolivia es un claro ejemplo de ello. A pesar de que digo, también es una situación que se venía dando, hay una cuestión ultranazista en todo esto también. Está también, digo, con cuestiones económicas. No olvidemos que Camacho es uno de los principales afectados por la nacionalización de hidrocarburos que hizo Evo Morales.
Claro, es un empresario.
Es un empresario del gas. Un tipo que no era candidato de nadie y termina siendo, como un líder providencial, por aparte de la Biblia. Pero me parece que lo que está demostrando es eso, que hay una disputa que aparece más escarnada que nunca, y donde hay un avance de los movimientos populares, hay una respuesta por parte del imperio, ¿no? Y creo que la muestra es claramente lo que tenemos hoy en Bolivia. El retroceso también, la libertad de Lula da Silva, las elecciones en Argentina, pero también esta cosa que estamos entre que sabemos qué va a pasar en Uruguay. Me parece que está claro esta disputa, que queda más clara que nunca hoy en América Latina, ¿no? Y totalmente descarnado, porque si bien los medios de comunicación están ocultando, también todos podemos ver en nuestros celulares, en nuestras computadoras, las filmaciones, las barbaridades, como hemos visto la represión en Chile, que por lo menos se ve cómo los excesos, las barbaridades, los crímenes que cometen los carabineros en Chile, ¿no? Me parece que... Y yo diría que tuvimos la FARC, tuvimos la concentración de los medios, y vemos en Bolivia y vemos en Chile como nuevamente, cuando tienen que recurrir a las Fuerzas Armadas, lo vuelven a hacer, porque finalmente Evo Morales se termina presentando la renuncia cuando el ejército decide pedírsela, que no era más que una amenaza velada, ¿no?
Carlos, muy buen día. Mi nombre es Axel Govetnik. Quería preguntarle dos cosas. Para su punto de vista, ¿cuál es el papel que cumple Carlos Mesa, opositor a Evo Morales, y qué opinión tiene acerca del comunicado que ha dado el gobierno argentino?
Bueno, en primer lugar, el comunicado del gobierno argentino no me sorprende en absoluto, porque estaba escuchando las declaraciones del embajador, Normando, no me acuerdo, el apellido, mejor decir el nombre, que no me extraña, porque justamente Mauricio Macri y todo el gobierno argentino ha estado jugando con la embajada de Estados Unidos todos estos años a favor de los poderosos, de los que están en contra de movimientos populares como el que Evo Morales representa en Bolivia. Por otro lado, creo que Mesa no es más que un agente de la... Lo ha demostrado Guaidó también, ¿no? En Venezuela, son empleados del Departamento de Estado, de la Embajada de Estados Unidos en América Latina, no son más que eso, eso es lo que representa, ¿no?
Normando Álvarez García se llama el embajador.
Exactamente, Álvarez García. García me acordaba, pero me acordaba que tenía otro apellido del medio. Álvarez García. ¿Quién sabe de dónde salió este plano, ¿no? Nunca un embajador en Bolivia, que es un país con el cual tenemos una relación de 200, 300 años, toda la historia. Bueno, pero me refiero con esto, y creo que Mesa, lo que queda descarnado es esta situación tan clara. Yo creo que no se ha visto con tanta claridad en años el papel que juega los Estados Unidos y esta derecha continental, claro, que hoy, viendo que México se fue del Grupo de Lima, que Argentina lo va a hacer muy próximamente, donde inclusive el papel de la OEA, ¿no? La OEA jugando no de aliado, sino de instrumento de los Estados Unidos. La OEA tiene su sede en Washington, así que a uno no le extrañaría. Sí. Pero creo que esto, ¿no? Esto que queda tan claro acá. Que tenemos que ver también, porque después un gobierno, que un presidente que estuvo 14 años en el gobierno, 14 o 12, no, 12 creo, que ha hecho los cambios que ha hecho Evo Morales en Bolivia, suceda esta cuestión. Yo creo que también que no haya podido derrotar la derecha, lo que pasa en otros procesos latinoamericanos, lo que pasó con Bolívar, lo que pasó con Brasil, con el golpe blando de Dilma Rousseff. Parece que a veces los márgenes de la democracia, el sistema democrático, los movimientos progresistas, los movimientos nacionalistas, los que piensan en la inclusión de la soberanía, tenemos que hacer un respeto sagrado. Sí. La derecha no lo hace, lo Exacto. vemos últimamente. Ayer yo leía la nota esta de Alejandra Dandán sobre el caso de Cristóbal López, cómo fue perseguido por el gobierno para poder sacar un arreglo. Sí. Pero después vemos lo que hacen en Brasil, los decretos de necesidad de urgencia con los que Mauricio Macri anuló una ley como la ley de medios audiovisuales, que había sido la ley más discutida de la Argentina, con más consenso. Pues me parece que a veces los márgenes de la democracia, nosotros lo respetamos, pero la derecha cuando llega al gobierno no lo hace.
No lo hace. Viola
sistemáticamente. Yo creo que esta es una discusión que también tenemos que dar a la hora de aplicar las leyes. No puede ser que nosotros cuando violamos, imagínese usted la situación inversa, lo que hubiese sido.
Pero, Carlos, estamos hartos de que nos digan a nosotros que somos incivilizados, que somos y son ellos los que hacen, son mucho peores, ellos son asesinos directamente.
Carlos, no, decíamos esto justamente, hablábamos con Fernando, acerca de que han vuelto, digamos, a la vieja metodología, porque hasta ahora habíamos visto estos golpes de estados blandos, como se le llaman, y ahora evidentemente retrocedieron en
décadas. Recurrieron a los milicos directamente.
Exactamente, pusieron los militares, cívico-militares, a hacer el golpe de estado.
Bueno, pero también, de otra manera no lo podían haber hecho, el apoyo que tenía Evo Morales, porque al final había ganado las elecciones. Sí. Y estaba en discusión unos puntos a ver si iba o no iba a balotar. Pero después es claro y contundente el apoyo popular que mantenía su gobierno. No había otra manera de sacarlo que no fuera con los militares.
De hecho, Morales el día de ayer, antes de renunciar, llama a elecciones.
Sí,
con lo cual el hombre Morales estaría seguro que no tendría problemas en volver a ganar.
Pero Evo Morales fue cediéndole, y cada vez que le cedió un reclamo, ellos redoblaron la apuesta. Claro, y eso es lo que hicieron desde el 20 de octubre, creo que fueron las elecciones, hasta ayer, que tuvo que renunciar. Evo muestra claramente la voracidad de la derecha, muestra qué poco apego tienen a las leyes. Yo digo, y esto es algo que tenemos que ver, porque yo el otro día leí un tweet que me causaba mucha gracia, porque uno decía, hablando de Chile, y si alguien se para en esa asamblea y dice que presidente delegado de Chile, lo vamos a reconocer como Guaidó,
claro.
¿No?
Sí.
Esa es en realidad eso es lo que está tan claro que estamos viviendo. Yo creo que la derecha por eso tiene que volver a esos métodos, porque los fuerzas tuvieron que dejar en libertad a Lula, pero tampoco pudieron nunca meter presa a Cristina, y todas las causas están cayendo. Y hoy, si nosotros las queremos aplicar realmente la justicia, los que van a ir presos son Mauricio Macri y toda la banda de ladrones que es gobernando estos 4 años para su propio beneficio. Entonces, como eso tampoco le va, como los medios también se le están cayendo, y terminan recurriendo nuevamente a las Fuerzas Armadas. Yo creo que eso es algo que tener muy en cuenta. Y la derecha continental en América Latina nunca nos tenemos que olvidar. Fuera del Plan Cóndor, que mató 30.000 desaparecidos en Argentina. No es una derecha que ande con chiquitas a la hora de...
No, claro.
Y esto lo están demostrando hoy en Bolivia.
Le queremos preguntar, Carlos, si tiene alguna información, porque anoche se conoció la noticia que quemaron la casa del rector de la Universidad de Bolivia.
Sí, yo lo vi eso, de la Universidad de San Marcos. La
sí.
Universidad de San Marcos. Yo, mire, nosotros nunca tuvimos relación con los universitarios bolivianos. En realidad tuvimos relación, lo que no tuvimos fue una buena relación, porque los que nosotros llegamos a conocer eran gente muy elitista, muy racista, uh-huh. Y la verdad que no... Nosotros respetamos las ideas, pero todo tiene un límite también.
¿Sí? La Universidad Boliviana aparentemente está hecha para los hijos de los poderosos, ¿no? De Santa Cruz de la Sierra y esos lugares.
Sí, pero es eso, en realidad. Nosotros conocíamos la universidad de... No la de San Marcos, yo conocía la de Sucre.
Claro.
La verdad que... Sí, es lo mismo que la Universidad Mayor de... O la de Caracas, ¿no? Uno va ahí adentro... Y impresiona, gente que vive, claro, vive completamente enfrentada a las mayorías populares. Y la verdad es que nosotros lo respetamos, pero no tenemos relaciones con la comunidad. Así que la verdad es que no le podría decir que pudo haber pasado.
Claro.
Bueno, Carlos.
Siempre fue un problema esto de la educación superior en muchos países en América Latina. Yo creo que lo de la Argentina es un caso muy, muy particular, ¿no? Argentina, Uruguay, donde la universidad tiene ese carácter más popular, más plebeyo. El resto de América Latina es muy elitista.
Sí, claro.
Es muy elitista.
Claro, el resto de América Latina no tuvo peronismo.
Podríamos decirlo alguna vez. ¿Sabes lo que no hay en el resto de América Latina? Sindicalismo como hay en la Argentina.
También. Claro. Coincido plenamente.
Porque nosotros tenemos... Yo estuve el otro día en Colombia y entonces estaban la CUT de Colombia, el sindicato más fuerte que tiene es el de maestros. Eso quiere decir que no hay otra cosa que produzcan, digo.
Claro.
No hay metalúrgico, no hay mecánico.
Claro,
¿no?
claro.
Eso.
Bueno, Carlos de Feo, muchísimas gracias por la charla y ayudarnos a analizar esto que está pasando en estas horas en Bolivia y en Latinoamérica. Ha sido usted muy amable, ¿eh?
No, por favor, muchas gracias por llamar, que tengan muy buenas tardes.
Igualmente, adiós.
Bueno, hablábamos con Carlos de Feo, que es secretario general de la CONADU.